Bueno, y nos vamos metiendo también en otros temas. Yo me enteré, lamentablemente, un poco tarde, pero por suerte me enteré que Santiago Tricánico, que ha estado en otras oportunidades por acá, este destacado periodista, investigador, que ya tiene unas cuantas publicaciones, se largó a escribir sobre nazismo en el Río de la Plata, 1933-1945, que bueno, que fue la etapa de auge, ¿no?, bueno, de esa cosa tan triste por la que ha pasado la humanidad. Es una tercera edición ampliada, corregida. Es un trabajo muy muy completo realmente de Santiago, muy uniendo prácticamente todas las aristas posibles que se dieron acá en el Río de la Plata. Toca Argentina, pero lo toca bien, lo toca en su justa medida. No es todo Argentina y Uruguay. Hay mucho Uruguay, mucho Uruguay, como corresponde, se está investigando acá. Y hay un correlativo ahí, porque estaba muy unida esta incursión nazista, fascista, Mussolini, Hitler, Franco, acá. Y bueno, era ineludible que había que unirlo. Hay mucha y muy buena información, yo la recomiendo. Es un trabajo muy exhaustivo. Son cosas que fueron denunciadas, además, en su momento se las combatió duramente, no pasó así como así. De todos modos, hay como un agujero negro ahí en la historia, ¿no? Yo no sé por qué no se habla más de esto, por qué no han habido más libros como este de Santiago. Yo pienso, ¿no?, que entre los orígenes del golpe de Estado de 1973, que es el que tenemos más cercano, hay una línea correlativa de contacto, una polea de transmisión que tiene su punto de partida, quizás el huevo de la serpiente, como lo quieran llamar, en estos años del 33 al 45, que es el periodo que investiga Santiago, ¿no? Y muy oportuno tu trabajo, Santiago, te doy la bienvenida.
Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por haberme invitado.
Una vuelta. Muchas de estas cosas que están en este libro, ojo al piojo, está de más que yo se los diga, están volviendo a pasar. Ojo al piojo que las tenemos muy, pero muy, pero muy cercanas. Algunos medio como disimulando, otros mostrando la hilacha cuando no tienen más remedio. Pero ojo al piojo que tenemos bolsonaros, bolsonaritos y bolsonaritas muy cerca de nosotros, conviviendo con nosotros y hasta haciendo campaña electoral para las próximas elecciones, señoras y señores. ¿Eh? Vamos a ponernos las pilas, ¿no? Que esto no nos agarre de sorpresa, por favor. Bueno, te doy la bienvenida, Santiago.
Muchas gracias, Nelson.
Gracias por estar acá.
Por favor, el agradecido soy yo.
Bueno, te metiste en esto, te atrapaba. Como todo
hace
un investigador, había algo ahí oscuro que había que aclarar,
sí,
¿no?
Sin dudas. Yo creo que cuando siempre pensábamos en la historia oficial que Uruguay era ajeno a los fenómenos de Europa, no era así. Uruguay del 30 al 39, casi 40, no fue ajeno a los episodios del nazifascismo en Europa. Es más, fuimos cómplices. Fuimos cómplices, fuimos admiradores y tuvimos personajes tristemente condecorados por Hitler, como Espalter.
Eran todos ministros
del
gobierno de Terra.
Pero te digo más, tenés a Martín Echegoyen, que luego fue presidente del Consejo de Estado. O sea, tristemente historia de Martín Echegoyen de la revista. Primero condecorado por Hitler como ministro de Transporte y luego condecorado, premiado con la presidencia del Consejo de Estado en el momento que las cámaras de nuestro país son cerradas.
Siempre quedó la duda de si nuestra posición en la Segunda Guerra Mundial era llevado a un plano de carácter neutral, o por lo menos lo neutral nos disculpa bien, pero da la sensación de que ese periodo, esa gente, esos gobiernos, encabezado por Gabriel Terra, estuvieron muy jugados al eje.
Sí, sin dudas. Digo, si el convenio de cooperación Alemania-Uruguay, que es donde se construye la represa Rincón del Bonete, se pueden ver en el Museo de la Represa Rincón del Bonete, la carta de Hitler a Terra, felicitándolo por su colaboración con el Reich, y la respuesta eterna al Führer, diciéndole gracias Führer por esta inversión que ha hecho usted en Uruguay.
Y no era cosa de gobierno a gobierno, porque los alemanes que él mandó para trabajar en la represa eran nazis.
Eran nazis.
Perfectamente identificados. Y
pero bueno, ahí cabe una historia que es muy interesante que te la voy a contar, Nilsson. Los alemanes que construyeron la represa, que eran nazis, son expulsados en el año 39-40 en el gobierno de Waldomir. Pero en el año 54, esos mismos alemanes vuelven a construir Baigorria.
La gente de la Siemens.
Exactamente. Entonces digo, ¿cómo se entendió eso? No hay nadie...
Vos planteás que todavía es un misterio.
Sí, sí. Nadie en UTE, ingenieros, gente que puede haber estado viva en aquel momento. Nadie me sabe explicar, porque ahí estaba el Consejo de Gobierno.
Era un consejo de gobierno, claro, medio estaba desastroso.
Estaba el colegiado, digo usted. Pero vos decís, ¿cómo el colegiado? Otros dicen que fue recomendación de la Facultad de Ingeniería porque eran muy buenos ingenieros. La cuestión es que el ingeniero Ludin vuelve. Y Ludin había sido capturado por los rusos en un momento, por su afiliación. Otros dicen que Ludin no tuvo más remedio que colaborar con los nazis como catedrático en hidráulica. Pero bueno, volvieron. Entonces, esos puntos
y
negros...
Ellos tenían ahí copadas escuelas, ¿no?
Bueno, sí, había una gran célula nazi en la represa, donde hasta el día de hoy hay algunos elementos nazis en el museo, lo recomiendo, el museo se puede ingresar en la represa. Había una escuela que funcionaba de mañana alemán, de tarde en español, y estaba el retrato de José Pedro Varela y el retrato de Adolf Hitler. Flameaba una esvástica, las lámparas del fanal, del faro, tenían una esvástica dentro de la bombita...
Era como lo que irradiaba la luz.
Sí, exacto, sí. Ahí te das cuenta que evidentemente no solo exactamente que no solamente una represa, buscaban algo más que una represa. Había una pista de aterrizaje, la estaban haciendo. O sea, quiere decir que evidentemente
hay un plan ahí,
claro,
que denuncian que era prácticamente tomar el Uruguay, un poco lo que hicieron
el plan Führmann, pero digo, no sé si a Führmann lo tomamos muy en serio. Führmann es un plan realmente. Lo que pasa acá es como veamos la historia. Digo, hay sectores del Partido Nacional, ojo, no estoy entrando en política, estoy diciendo lo que es historia. Si sectores muy conservadores del Partido Nacional, quise que Führmann era un payaso, que no podía tomar unidades militares. Pero Führmann hace un plan, lo detienen.
Y dice, dice que hay como 5.000 alemanes acá.
Sí, no había tanto. Dice que usaba las fuerzas de Argentina para poder invadir. Pero había un plan. Ahora, lo procesaron con prisión a él y a 7 alemanes, más a 7 nazis. Y después los expulsan. Yo no sé si minimizamos tanto la historia.
Bueno, pero vos decís que es comparable a cuando, bueno, los nazis invaden Francia, por ejemplo, o Polonia mismo, para poder tener como una plataforma para
sí,
seguir...
Sí, cuidado que la organización del partido nazi en Uruguay era la misma del partido nazi de Berlín,
La misma estructura.
Totalmente. Puntos de apoyo que estaban en Paysandú, en Montevideo, en Paso de los Toros, tropas de asalto, que no las vimos, hay fotos, las tropas de asalto, que no asaltaron nada, pero marchaban por las carreteras con las camisas pardas. Había una juventud hitleriana. Están las células, el primer ejemplar del diario Marcha, denuncia Quijano, denuncia todas las células que funcionaban en Montevideo y en el interior. Hay investigaciones de escuelas rurales, donde de maestras alemanas, en donde estaba el retrato del Führer, donde había conspicuos nazis que iban vestidos de nazis a las ceremonias de fin de año. Eso no fue menor, eso pasó acá en el Uruguay. Entonces no minimicemos los hechos.
Y de alguna manera pudo pasar porque estaba Terra en el gobierno.
Sin duda, Terra y aliados, ¿no? Esto es una sociedad. Terra Herrera.
Claro.
Es una sociedad.
Claro. Bueno, digo, también vos planteás ahí la duda esa, ¿no? De si Herrera... fue por independiente, como lo señala la historia.
Sí, yo no lo voy a juzgar. Ojo, yo no voy a decir, por ejemplo, que Luis Alberto Herrera haya apoyado el holocausto. No, eso nunca lo diría, jamás. Pero hay discursos admirando al Duce. Obviamente no se sabían todavía en las barbaries en Uruguay lo que estaba pasando, no había tantas vías de comunicación. Yo creo que después del 40 y 40 y pico, todos esos sectores que apoyaban el nazismo, salvo algunos, se dieron cuenta que era una barbarie. Y claro, usan el tema de la neutralidad, porque también había presiones de Estados Unidos y de Inglaterra acá en Uruguay para instalar una base.
Bordaberry, cuando está en la dictadura, le pone...
Repone represa Gabriel Terra, que se llama hasta el día de hoy, y nadie en el Senado le sacó el nombre. Pues el Senado quiere sacar el nombre.
Bueno, ahí hay un guiño, ¿no? Elocuente de lo que decíamos, ¿no? Y está Domingo Bordaberry, el padre de él, involucrado en esa movida de Terra.
En un episodio de Durazno. Sí. Ese episodio de Durazno, que es poco conocido, hay muertos, hay heridos, es un ataque entre de fascistas a gente demócrata que hacen un acto en Durazno, ¿no? Que termina con un saldo muy importante de heridos, de un muerto, y ahí termina expulsado de la Cámara el diputado Alejandro Cayel, que no es Bernardo, el que era presidente de UTE, eran hermanos. Ahí hay que tener un hecho que no confundir. Bernardo Cayel era el presidente de UTE durante el gobierno de Terra, que también es condecorado por Hitler. Pero el de los episodios de Durazno, que organiza la marcha de los fascistas al centro de Durazno y lo esperan fuerzas democráticas, es Alejandro Cayel.
¿Cuántos diputados nazis hubieron? ¿Uno o dos?
No, yo creo que uno, por lo menos que se supiera, digo,
que nombraba.
Y sí, después están dirigentes como Agorio, pero no llegó a ser legislador, pero Cayel sí. Después lo que hubieron fueron, evidentemente, gente que hablaba del genio de Hitler, pero ninguno que haya organizado una situación como...
Cayel entró por el Partido
Colorado, Nacional, sí, Colorado. Colorado, sí, tarrista. Sí, obviamente, sí. Ojo que ahí estaba muy marcada la diferencia entre bajistas y tarristas, entre herreristas y blancos independientes. Bueno,
hicieron la revolución aquella, ¿no?
Hicieron la revolución del quebracho, claro. Digamos. Perdón, del quebracho no.
La de Muñoz.
La de Muñoz, sí. El levantamiento de Paso Morland. El levantamiento de Paso Morland, sí.
Vivalle,
sí. ¿No? Claro, toda esa gente, sí, ¿no? El levantamiento de Paso Morland, que lo aplastan enseguida, obviamente. Cuando tú hablabas que nada es casualidad, me te voy a contar una cosa. Quien aplasta a Paso Morland es el padre de Cristi. Y el edecán de Terra...
General emblemático de la dictadura del 73.
Exacto. Y el edecán de Gabriel Terra es el padre Goyo Álvarez.
Claro.
¿Ves cómo las cosas están concatenadas, digo, de alguna manera en la historia?
No, y a ver, tenés un Manini ahí, ¿no? Involucrado con el gobierno de Terra, muy involucrado.
Fue ministro de Terra, sí. Sí, era ministro de Terra, sí, claro.
Que era el abuelo del actual comandante en jefe.
Sí, creo que sí, el tío abuelo, creo que sí, claro, lógicamente, sí. Toda esa gente, digo, veía con una admiración muy grande toda la parte del eje, digo, la disciplina, el orden. Querían poner la carta al laboro de Mussolini. Claro. El Uruguay, o sea, un Uruguay con sindicatos controlados por el Estado, digo, un estatismo muy fuerte, pero sin reivindicaciones obreras, o sea, le fascinaba la idea de Mussolini a mucho, les encantaba. Ahora, había mucha gente que estaba de acuerdo, había sectores empresariales que se sentían muy, muy a gusto con la situación, había fábricas en el Uruguay que te pedían certificado racial, como tuvo Mannesmann. ¿Eh? Esas cosas como que nosotros tendemos, o parece que...
Fue tal la barbarie después de, bueno, que terminó la guerra y de lo que nos enteramos, que no sé, como que hasta nos daba vergüenza.
Sí,
claro. Parece meternos a...
Pero claro, pero te voy a contar un episodio que poca gente lo conoce y que es muy triste. En 1938 Roosevelt cita la conferencia de Evian para saber qué se hacía con el problema judío. Nuestro embajador...
Porque le das mucha importancia al antisemitismo.
Sí,
¿no?
Sí. Porque,
ejercido acá.
Ojo, porque acá hay un tema muy importante. Aquí somos cómplices. Nuestro embajador en esa conferencia, Alfredo Carbonell de Bali, vota en contra del ingreso de judíos al Uruguay, diciendo que Uruguay solamente acepta agricultores. El único país de 35 países presentes que aceptó judíos fue República Dominicana. O sea, que todos los que estaban ahí fuimos cómplices, porque esos judíos terminaron
en
los campos.
En la teoría y en la práctica, porque hubieron dos embarcaciones que venían...
El Conte con... Grande no se le permitió el ingreso, porque ya estaba la ley de indeseables. También tuvimos una ley de indeseables, que era para expulsar judíos o para no dejarlos entrar. El Conte Grande va a Buenos Aires le dice que no, va al puerto Montevideo, le dice que no, y esos refugiados judíos amenazan con tirarse al agua. Es la embajada de Chile la que lo saca luego para Chile. O sea, caramba, si fuimos responsables en algunas cosas. No fuimos ajenos a los episodios del eje.
Qué impresionante. Bueno, estamos con Santiago Tricánico, mucho más de nazismo en el Río de la Plata, 1933, 1945 y proyecciones, vamos a agregar, lo tienen en su libro de Rumbo Editorial. ¿Cuándo salió el libro?
El 10 de diciembre.
Ah, bueno, está. No me perdí mucho.
No.
Bueno, pero además es una... Le agregaste muchas cosas.
Sí, claro. Algunos años. Sí. Las investigaciones de antisemitismo, el papel de la Iglesia en el Uruguay, no solamente a nivel del Vaticano.
Qué rara es esa conjunción entre la Iglesia católica y el nazismo, ¿no?
Bueno, creo extraña, que había una comunidad...
Ahora me lo explico.
Sí,
vamos a dejar unos minutos de pausa y ya volvemos.
Ya volvemos con el Tungelé.
El Tungelé.
Nazismo en el Río de la Plata, este libro, tercera edición, ampliada, corregida, de rumbo editorial. Bueno, su autor, Santiago Tricánico, está acá con nosotros. Bueno, hay muchas aristas, ¿no?, para meterse. Sorprende un poco, ¿no?, esto de los vínculos de la Iglesia Católica. No sorprendería tanto si uno se para un poco en la España franquista, ¿no? Digo, medio como que ahí, pero ya con Hitler y con el nazismo ya es complicado, pero que había muchos vínculos, lo sabía.
Sí, sí, sin duda. En primer lugar, el antisemitismo en el Uruguay con la Iglesia no empieza con Terra. Empieza mucho antes, con Mareno Solar.
Lo pones bien en el libro, y el antisemitismo y el antimasonismo.
Totalmente,
también,
claro,
¿no?
Sí,
venían los judíos y
sí, por todos lados,
y masones
por abajo de la cama,
y comunistas, ¿no?
Sí, claro,
un poco
claro, la conjunción, el triángulo del demonio ese que tenían ellos, y la Iglesia. Bueno, parte de la Iglesia, ojo, no toda, ni hablar, ¿no?
Bueno, sí, esa Iglesia conservadora.
Seguro. Tenía un discurso como la Radio Jackson, que hoy es Radio Sarandí, el padre Iribarren, hacía discursos xenófobos contra los judíos, que lo replicaba después el debate. La Falange Española tiene un capellán en el Uruguay. Digo, si ustedes ven una foto del Graf Spee cuando se está enterrando a sus marineros, el capitán Landor no está haciendo el saludo nazi. Sin embargo, los dos curas que están al lado están haciendo el saludo nazi.
Qué brutal.
Que pensamos que, bueno, fueran curas de otro país, no fueran uruguayos, fueran italianos o españoles. Digo, cuidado que eso... Y ni que hablar de la jerarquía, digo, no la nuestra, Pío XII. Pío XII es tan responsable de la salida de los criminales de guerra y apoyó, evidentemente, esa ruta nefasta que fue la ruta de las ratas. Y por supuesto que hubo gente que terminó en los campos de exterminio por ayudar a judíos, sin duda. Pero la jerarquía vaticana, Pablo VI, que era secretario de Pacelli, digo, también en ese momento es responsable de alguna manera en esas reuniones que tienen para poder salvar a los nazis de esa ruta infame. Los propios estadounidenses terminan diciendo, han creado una red de inteligencia más importante que los militares para sacar a los nazis. Y ahí estuvo metido Perón, Pío XII, entonces digo... Bueno, hay gente que se me enoja por esto cuando hablamos de Pío XII, pero hay cantidad de libros que le dicen el Papa de Hitler.
Exacto.
Pero cantidad de libros. O sea, a ver, no hizo el saludo nazi, no sé, yo no tengo una foto de un saludo nazi, pero con su silencio, él aprobó de una manera la masacre de los campos. Con su silencio,
claro,
nada más.
Claro.
Digo, él le tiene un miedo atroz a Hitler de que invadiera el Vaticano. Bueno, hizo su silencio. Había obispos que estaban denunciando. Mankerman era uno que estaba denunciando, por favor, métase con esto, termina mal. Bueno, él no escuchó. Pero después hubo peores, los católicos croatas que huyeron a Argentina, los ustayas. El campo de Jasenovac, que era la Auschwitz de Croacia, estaba dirigido por un sacerdote franciscano. El hermano Satán, le decían, que después lo cuelgan los yugoslavos. Lo dirigía un sacerdote católico, el campo de Jasenovac. Y antes Pavelic y toda esa barra que huyó a Buenos Aires, huyeron con vestidos sacerdotales. Y se llamaban la nación croata nazi, católica. Digo, el principal cerebro de esa ruta, junto con el obispo Judal, que era otro nazi austríaco, eran los curas croatas que estaban en el Vaticano esperando a los criminales. Porque la red empezaba en Europa del Este. Seguía por los franciscanos, por varios conventos, y terminaba en Génova, en el puerto, para rajar hacia la patria prometida, como digo yo, el general Perón. Claro, el paraguas protector de Perón. Casi tenemos 5.000 criminales de guerra en Argentina, entre alemanes, austríacos, holandeses, y que muchos ocuparon cargos.
Mengele estuvo acá, eso
sí,
está súper comprobado, no escondió su apellido
para
nada.
No lo escondió.
Tuviste problemas.
Sí, yo encontré amigos que me dieron información, pero después encontré una muralla. No, a ver, vamos a no tocar acá. Acá están los nietos de algunos alemanes de aquella
época. Hablando de Nueva Helvecia.
Claro. No toquemos acá, no toquemos allá, porque no vale la pena que las familias queden enemistadas. Entonces encontrás con un muro de silencio.
Porque ¿qué hay ahí? ¿Nietos?
Y hay nietos, claro, hay nietos. Pero hay cosas muy interesantes en Nueva Helvecia. Están todos los refugios, ellos te los muestran. No te dicen que te dan su aprobación para que lo publiques. pero te dicen acá estuvo acá, se escondió acá, se escondió.
¿Y qué era? ¿Eran casas?
Hay casas, sí, claro. Estuvo en un hotel, estuvo en una casa, están los testigos, o sea, los testigos ya fallecieron.
¿Por qué no cambió el nombre?
Por la herencia.
¿Por qué?
Por la herencia.
Por todo lo que robaron los nazis.
Más allá de eso, sí, pero más allá de eso, era una familia de muchísimo dinero en maquinaria agrícola que tenía representantes en Nueva Helvecia. Él sabía dónde iba, no eligió Nueva Helvecia casualidad. Entonces, para que los hijos no quedaran sin esa capital, se casó con su nombre. Obviamente que hubo complicidades en esto, no es tan fácil. Porque hubo que meter una partida de nacimiento, pedirla a Hamburgo, al consulado uruguayo Hamburgo.
Y estamos hablando de que los años 60.
Y más o menos llegó en el 58, por ahí, sí, claro, se casó por esa época. Ejerció como médico.
Raro, esa, a ver, Interpol, no sé, todas esas organizaciones.
No, bueno, estuvo el Mossad buscándolo.
¿Y cómo? Si estaba y con el nombre,
huyó.
Apellido.
No, huyó. Él, cuando cae Eichmann, los propios nazis dicen, ojo acá, y un cura redentorista denominado Arens lo saca por Rivera hacia Brasil. Ya no estaba tan seguro.
Y ahí es cuando está aquella cosa de los niños de la guerra.
Sí, la famosa película Los Niños de Brasil. Sí. Él hizo experimentos.
Porque era el médico loco, aquel que hizo de todo con los judíos.
Claro, que hizo,
¿no?
De todo. Sí, imaginá en Auschwitz.
Una especie de Frankenstein.
Sí, él primero peleó como combatiente en la Segunda Guerra Mundial siendo médico. Lo hieren y enseguida pasa a ejercer como genetista a los campos de exterminio. Oh. Más que nada Auschwitz. Y ahí, bueno, amputaba brazos, sacaba ojos, creaba seres monstruosos para crear la raza pura. Hay una película muy interesante con Natalia Oreiro que se llama Guacolda, donde se ve el pasaje de Mengele en Bariloche. Como él también ahí hizo experimentos.
¿Trabajó en Bariloche?
Sí, claro. Sí.
¿Y eso fue antes de venir a Nueva Helvecia?
Sí, antes.
O sea, ¿qué fue? ¿Bariloche?
Estuvo en todos lados, en Paraguay, Bariloche, en Chile. Termina en Brasil. Pero, a ver, Nelson, protección.
Digo. En Brasil aparecieron, el que vio la película puede ser, bueno, un poco exagerado o no, ¿no? Además creo que es más novela que historia, ¿no?
Es más novela que historia.
Pero, ¿que aparecieron chicos rubios ahí?
Sí, es un pueblo, yo te decía recién, que no me acuerdo el nombre, si es Cándido Godoy o algo así, es el pueblo en el sur, donde aparecieron una tanda de mellizos. Que es rubios, que es lo que llama más la atención. Se le atribuye que puede haber sido él, obviamente. No olvidemos que en Paraguay estaba Stroessner.
No, bueno, ni hablar. Pero lo que me llama la atención es eso mismo que estás diciendo ahora. En Paraguay estaba Stroessner, pero acá.
Y en Brasil estaba Garrastazu Médici.
Sí, y acá.
Estamos
de vuelta.
Estamos de vuelta con un colegiado donde, evidentemente.
Ojo que en ese colegiado, si no me equivoco, estaba Luis Valle Berres.
Estaba Nardone ya.
¿Y no estaba Herrera?
No llegó Herrera a estar. Creo que en 58 ya no. No sé si se muere, ahora me dejaste la duda. Pero Nardone sí estaba. Sí.
Bueno, y Nardone está totalmente implicado. cuando vos hablás del diario ruralista,
sí.
¿Era el diario de Nardone?
Era el diario de Nardone y de los Mondaberry.
Bueno, perfecto. Claro. Y el que lo dirige, lo recicla y lo hace un periódico más o menos importante, es un nazi.
Es Führmann, sí, en Salto. En Salto hace un periódico que después tiene problemas con ese periódico, obviamente. Porque la propia prensa salteña lo acusa a este alemán Führmann, que había venido como combatiente en la Primera Guerra Mundial, y se esconde en Salto. No es que se esconda. Él pasaba continuamente a Concordia para pasar material que le daba la embajada alemana en el Uruguay. O sea, era considerado el Führer uruguayo. En ese libro están las actas del proceso con prisión, por qué lo procesan. Si bien el allanamiento que le hacen no se encuentra mucha cosa, se encuentra el famoso plan de invasión.
Sigo pensando, no sé, ¿cómo es posible que... ¿Cuánto estuvo Mengele acá?
Yo calculo, más o menos calculamos la gente de Nueva Helvecia que pude hablar, y por lo menos menos de un año no estuvo. Ejerció como médico, atendió en la represa Rincón del Bonete, en la represa Vigorria, atendió a las religiosas del convento al lugar, ejerció como médico.
Estando tan cerca de la finalización de la guerra...
No, ya había finalizado la guerra y evidentemente supo dónde iba. Él entró por el río Rosario,
era buscado como criminal.
Sí,
de guerra.
Era buscado. Sí. De hecho, la información que yo tengo, que tiempo después que él desaparece, llega enseguida Simón Wiesenthal con la gente del Mossad a Nueva Helvecia.
Bueno, pero eso es lo otro grave también, que es Wiesenthal y el Mossad, y no es el Ministerio del Interior, no, o la policía uruguaya. No.
Lo mismo pasó con Eri Berghain en Paysandú, un médico asesino de Mauthausen, que se descubre en Paysandú. Wiesenthal lo descubre, ese era el primer gobierno de Sanguinetti, y enseguida Wiesenthal se comunica con el ex senador y fallecido Nahum Bernstein, y le dicen que tienen la idea de una presencia de un criminal de guerra en el litoral. No sabían bien, pero sabían que era el litoral. Bernstein contrata detectives privados para ubicarlo, y se ubica en la zona de Paysandú. Después se arma un tema burocrático con las huellas digitales, como todo lo del Uruguay, se arma un problema ahí, y eso le dio tiempo a irse. Mientras esperaba una cosa con la otra, llegó inteligencia, ya se había ido del Uruguay.
Y eso, pero eso fue más reciente.
Y Eri Berghain, 60 y pico, sí, claro. Ajá. Sí, claro. Sí. Eri Berghain es un médico de Mauthausen, que hace también experimentos. Y que se descubre a través de una discusión que él tiene con un médico judío, donde le dice, tiempo atrás contigo hacia Jabón.
Ah, mira, ahí se delata, ahí no pudo contenerse.
Exactamente, ahí empiezan a descubrir otros médicos que la llegada alemán, la frase, como que no cerraba mucho. Hasta que después Wiesenthal sí lo descubre, dice en el litoral, claro. Fray Bentos, Mercedes, Salto, estaban en Paysandú. Ejerció como médico en Paysandú y vivió muchos años en Paysandú.
Los embajadores, tanto de Italia como de Alemania, no sé España, pero tenían una incidencia brutal en el gobierno de Terra. Uno a veces dice, bueno, sí, así como en los 60, yo qué sé, 55, 60, 70... poco menos que el gobierno dependía de la embajada norteamericana. En aquellos años 30 había un Mussolini ahí de Mussolini.
Bueno, sí, Carbonell fue uno, indudablemente el que fue luego embajador del Vaticano, el que fue representante nuestro en la conferencia de Vian. Pero sí hay que destacar una cosa: después del 40, el cuerpo diplomático uruguayo en Europa casi todos cumple un papel loable, entre ellos Gurméndez, el embajador Gurméndez, y el cónsul Rivas en Berlín, que ayudan muchísimo a escapar de refugiados.
¿Y los embajadores de Alemania y de Italia acá?
Por favor, Mussolini organizó una marcha por el 18 de julio. Mussolini quiere hacer una marcha como si fuera la marcha sobre Roma, porque él había estado.
¿La hizo acá en 18 de julio?
No pudo, no llegó porque hubo unas presiones muy grandes. No olvidemos que había un vallismo muy fuerte, un socialismo muy fuerte, Eugenio Gómez, un partido comunista fuerte. No era tan fácil para los nazis acá el Uruguay. No era Argentina esto. O sea, era extremadamente difícil. Pero igual, vinieron dos buques de guerra, el duque de Saboya y no me acuerdo cuál es el otro, y los marines desfilan por el 18 de julio. Mi padre era voceador. Mi padre solo lo que le sale a pegar del café de Montevideo. Mi padre va preso por ese hecho.
El aporte de tu viejo, claro, desde su área fue...
Mi viejo un tano, de clase humilde, pero antifascista totalmente. Entonces cuando lo ve marchando con el elemento fascista...
¿Puedes decir que se armó trifulca?
Se armó trifulca, fueron todos presos en la puerta del café de Montevideo frente al Día. Porque ellos se pensaron que le iban a abrir las puertas y tirar cohetes porque se pensaban que iban a un país aliado de Italia. Y no era así. Pero Mussolini, ¿qué dice? Bueno, si no entramos por el lado militar, entramos por el lado de la cultura. Entonces empezó a venir Luigi Pirandello, que también es otro fascista, empieza a abrir gente de la cultura, crean el Instituto Italiano de Cultura. Entonces entraba por ese lado Mussolini. Hacía lo que quería Mussolini del Uruguay. También lo hacía el embajador de Alemania. También teníamos al embajador inglés, que jugó un papel muy importante, que era Milton Drake, que es el tipo clave en los episodios del Graf
Spee.
Totalmente. Es el tipo que crea los centros de espionaje de los británicos del MI6 en Montevideo para hacerlos caer una trampa a los alemanes, ¿no?
Hay negocios, muchas empresas, vos pones una lista ahí de
las acusadas
empresas nazis directamente, que se instalan acá, invierten en Uruguay, claro. Mandamos cualquier cantidad de vacas para Alemania.
Sí, ¿no? Aeropuerto comercial, claro, sí. La lista sale de la Comisión Investigadora del Parlamento, que fue creada a instancia de la denuncia de José Pedro Cardoso, el diputado socialista, y luego se forma una comisión investigadora. No hay que olvidar destacar el papel de Hugo Farrán Sartucio, el padre de Farrán de Feingold, que tuvo todas las noches una audición en El Espectador, llamado La Verdad al Desnudo, donde denunciaba todas las actividades nazis que había en Montevideo.
¿No tuvo problema con los que estaban por acá en la vuelta?
Sí, fue amenazado, le hicieron un juicio a los nazis.
Claro que sí.
Bueno, le hicieron un juicio.
Sí, claro, le hicieron un juicio a los nazis, sí, sin duda. Claro que le hicieron un juicio. El semanario Fragua, creo que le hicieron, que era un semanario nazi.
Ah, porque ahí pones un montón de publicaciones.
Sí, Fragua, el Sentinel Alemán. Era muy parecido a lo que estaban en Berlín.
El más importante, digamos, porque vendía muchos ejemplares, era La Tribuna, ¿no?
Diario de Terra, un diario terrista, sin dudas. La Tribuna es un diario terrista, sí, es el que vendía más ejemplares. Sí, con también un discurso xenófobo, sí, claro.
Y un poco el debate también.
Y el
¿no?
debate que tenía, claro, sí, por supuesto. Digo, transcribía textualmente el discurso del padre Ibarren. Eso no lo podemos olvidar, no lo podemos ocultar. Digo, yo creo que, como dice Gerardo Caetano, hay varios tipos de fascismo. El del 20, el del 30 y el del 40. Son fascismos diferentes. Después, cuando se ve cómo viene el panorama, Baldomir vira rápidamente, que era el cuñado de Terra. Vira porque dice, esto se nos viene encima. Y los embajadores estaban diciendo, bueno, muchachos, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? La Argentina no se define si va a ser muy aliada o va a ser pro-eje. ¿Y ustedes? Con el puerto Montevideo y todo. Y ahí empieza una presión también hacia los gobiernos democráticos de aquel momento.
O sea que, de alguna manera, la apertura democrática después de la dictadura de Terra, con Baldomir, no fue tanto por cuestiones internas, sino que estaba todo este peso también.
Hubo presión. Y no te olvides que el vallismo tampoco lo quería Baldomir, era el cuñado de Terra. Frugoni lo llamaba el machete mayor de la dictadura. Y
claro, porque estaba al frente de la policía.
Exacto. Exacto. General. Claro, el arquitecto. Exacto. Lo que pasa es que Baldomir toma distancia de Terra. Dice, bueno, acá no, este no es el camino. Porque vamos a tener un problema con Estados Unidos, con Inglaterra, vamos a tener un problema con los aliados y tenemos que vender carne. Y ahí sí hay que destacar el papel de Herrera cuando empieza la presión de los embajadores para instalar la base de Laguna del Sauce de Estados Unidos. Que el argumento era, señores, a ustedes Perón en cualquier momento los invade. Tengan una base acá en Maldonado, que nosotros controlamos la Argentina. Y ahí hay que destacar la nobleza de Herrera, en cuanto se opuso terminantemente a la instalación de una base norteamericana en el Uruguay. Eso también hay que decirlo, ¿no? Sin duda. Porque lo tenemos pagando hasta el día de hoy,
una base norteamericana. Herrera tenía sus lazos con el peronismo también.
Bueno, ¿no? Claro. Pensaban muy similar. Claro. Digo, hay cartas de historiadores argentinos, de Herrera y Perón, ¿no?
Es bueno ponerlo en la mesa a la hora de ese acto heroico que señala la historia, más o menos oficial. De habernos invitado las bases norteamericanas acá.
Sí, es un tema.
También hay que ponerlo arriba de la mesa.
Hay que ponerlo,
si no, pareciera
claro,
que todo
pero
es muy la, principista.
Pero ¿no? No podemos hacer todo blanco y negro y no decir las cosas, claro. Acusar a todo el mundo y no decir las cosas que se hicieron bien. Cuidado, tenemos que tenerlo muy, 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 muy claro todo eso.
Santiago, una pausita más, redondeamos.
¿Cómo no?
Que viene la gente. Por si arrancó hace poquito, Nazismo en el Río de la Plata, una publicación reciente, apareció la última, corregida, ampliada, en el año pasado, en los últimos días del año pasado, a través de Rumbo Editorial, Santiago Tricánico está conversando con nosotros.
El Tungelé en Internet.
www.radiouruguay.com.uy
Santiago, comentame un poquito lo de las logias militares, ¿no? Que bueno, ahí guardan una directa relación, ¿no?
Sin duda.
Alguna que anda a la vuelta todavía.
Sí, persiste. Pero más que nada, pero más que nada son las de gran gravitación, son las argentinas. Por ejemplo, el GOU, el Grupo Oficiales Unidos, que es el que catapulta al general Perón en toda su carrera política. Uh-huh. Pero el GOU eran todos oficiales nazis. Todos oficiales pro-ejeran. De hecho, participan del derrocamiento de un presidente argentino porque no era pro-eje. Después aparece Razón de Patria en Bolivia. Después aparece otra en Perú, Libertadores de América. Todas tenían vinculaciones entre sí con la Alemania nazi. Todas. De hecho, en la Guerra del Chaco, te estoy hablando, miran qué año, ya en el 35,
Bolivia carecía de una fuerza aérea importante. Bueno, es Alemania, que no podía, por el Tratado de Versalles, no podía, le presta los aviones de la futura Luftwaffe. Y a Paraguay se los presta Francia. O sea que ya vemos la injerencia alemana en América del Sur. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, esas logias tuvieron un papel muy importante para justamente catapultar a personajes como Perón. Hay muchos libros sobre el GOU que estudian realmente.
¿Y los antecedentes de los tenientes de Artigas?
Y los tenientes
acá
de Artigas es, de alguna manera, una especie de emulación, pero lo que pasa es que la crean en el 64, no la crean en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pero vos nombrabas a un Christie que estuvo con Terra,
por supuesto,
general,
y
el fundador de esencial, creo que con Agarrondo, no sé con quién más.
Tenientes de Artigas lo funda Agarrondo y Tanco, general Agarrondo y con el Tanco, son los que fundan. Después hay otros que escriben el acta y este... Pero sí, claro, ellos tenían su amor en Franco, ¿no? Digo, y se hablaba mucho de la conspiración judío-masónica, había un odio muy
primo
grande.
De Rivera.
Sí, totalmente, claro, sí, seguro, sin duda. Pero no fueron de gravitante en ese momento. La gravitación importante la tienen esas logias militares, que eran logias conspirativas a favor del nazismo. ¿Mm? Después son desmanteladas, pero una llega a Perón al poder a través de ella, que es el GOU. Y el GOU ya tenía antecedentes en el derrocamiento de Irigoyen.
Mira.
Con el Ejea Uriburu.
Claro.
Que le decían Bonpaipe.
Sí, claro.
Porque era germanófilo.
Sí, sí, sí.
Entonces, digo, mira qué nenitos, digo, vamos llevando a través de la historia. Y ahí ya estaba mezclado. Perón, de alguna manera, no como general, sería capitán, mayor, pero estaba mezclado ya en ese derrocamiento de Irigoyen.
Frick Davis, que ha tenido resonancia histórica,
sí.
por haber sido secuestrado,
sí,
por el MLN.
Cuando era ministro de Ganadería.
Ahí está. Ministro de Ganadería en aquel gabinete de empresarios, uh-huh. de gente de la parte rural, sí, ¿no? Sí. Es decir, a un nazi, que vos lo nombraste hace poco, cuando lo meten preso y qué sé yo, él como abogado, por los años 30 y pico, lo defiende, hace una defensa.
Claro, él saca un libro, Farrañas Artuso saca un libro que se llama Los nazis en el Uruguay. Frick Davis saca un libro con signo de interrogación que se llama Nazis en el Uruguay. Y ahí hace toda una justificación de por qué no eran nazis ni Führmann ni todos los que van presos. Es el abogado defensor de 7 nazis, que evidentemente pierde el juicio, ¿no? Porque son condenados con prisión. Este fue Frick Davis, con ese libro, en forma sarcástica.
¿Y escribió el libro como legato de la defensa?
Totalmente, esto es la defensa de él. Está, yo lo tengo, ese libro, está, sí. Hay que conseguirlo, es un libro muy viejo.
¿Y qué dice? ¿Que eran tipos que estaban medio como sonados?
No, sí, dice que no eran serios, que Führmann dibujó un papelito con la invasión a Uruguay, que hizo un esquemita como jugando, que estaba aburrido, que hizo un esquemita jugando como se invadió Uruguay. Entonces, que eran ciudadanos ilustres, que no se les podía tachar de nazi, ni mucho menos, que se estaban haciendo una casa de brujas en el Uruguay muy grande. Bueno, eso está todo en el libro. Todo el libro se trata de la defensa, justamente, de estos 7 o 6 nazis que después procesan.
Bueno, la connotación entre Frick Davis y los nazis, el ¿sí? nazismo, no sé, su carácter eternamente conservador,
claro.
¿No? Está ahí patente.
Sin
¿no?
dudas.
No, no, no.
Sin dudas.
Una
sin,
cosa realmente increíble.
Sin duda. También tuvieron
Seguramente su trabajo era pago por los nazis, lógico, para liberar.
No creo que eso era gratis. También tuvo una gran importancia las comunidades, ¿no? Parte de la comunidad italiana, parte de la comunidad española, la pequeña comunidad alemana, colaboraron también con estas ideas en el Uruguay, ¿no? Digo, no son las argentinas, que eran mucho más grandes, pero la comunidad española en el Uruguay, algunos, no todos, obviamente, admiraban a Franco, ayudaron a propagar ideas franquistas, y los tanos también. Digo, yo soy tano, digo, nieto de tanos. No todos los tanos, obviamente, ¿no? Obviamente, porque había tanos que estaban con la resistencia, pero las comunidades también colaboraron. Hay una que se puede ver en YouTube, si ponen video de las fuerzas de alta acrobacia italiana en el Uruguay.
Leí el episodio.
Van a ver a muchos uruguayos haciendo el saludo nazi en la Rambla. Cuando pasan los aviones italianos.
Eran los aviones de Mussolini.
Sí, de Mussolini, sí, claro. Sí. Después hay una gran fiesta donde va mucha gente del clero, militares, Bueno, ahí tenemos otro episodio. Para tener en cuenta en este rosario tan importante de hechos que, que nos acontecen con el tema de los nazis.
¿Has hablado con de esta investigación tuya? Porque además, bueno, veo que son tres ediciones, digo, ¿con alguna autoridad, con, no te digo autoridad de gobierno estrictamente, poder ejecutivo, pero por lo menos parlamentario, del pelo o palo que sea, y qué has recogido? Porque digo, a ver, ponerse a juzgar estas cosas por el lado de la justicia es imposible, han pasado, no sé, toneladas de años, ya está, la mayoría se murieron, qué sé yo, pero hacer justicia histórica, ¿no? De repente con una sesión de la Asamblea General, ¿no? Donde todo el mundo vaya y exponga con nombres y apellidos, ¿no? Y diga cosas, obviamente va a generar debate, como suele pasar, todo lo que se quiera, pero, no sé, digo, algún tipo de que quede en manos de historiadores, estrictamente, me parece que...
Yo creo que no lo hice, te confieso, Nelson, no lo hice, pero me pareció que las comunidades políticas toman distancia de esto. O sea, pueden hacer un homenaje a la Shoah, a los que del Holocausto, a los héroes de la Segunda Guerra Mundial, pero yo no creo que muchas estén dispuestas a... Si no le hemos sacado a Gabriel Terra la represa todavía. Digo que eso sería empezar ya por el ABC, ¿no? Sacar eso... Hemos tenido atentados al Monumento al Holocausto, y bueno, no llegamos a ninguna conclusión. Hemos tenido un episodio que denunció Roger Rodríguez con el Barrio Girasoles, con neonazis. Bueno, procesado solamente uno solo. Como que es un tema que cuesta Cuesta.
Santiago, te agradezco mucho.
No, por favor, gracias a vos,
la presencia. Este es un trabajo que está en todas las librerías. Bueno, vayan a buscarlo realmente. Ahí se van a enterar de un montón de cosas. Van a poder profundizar bastante más de lo que estamos conversando acá, y bueno, es importante que este libro circule, que la gente lo lea. Si será importante por esto mismo que estábamos planteando a lo último, y por cómo viene la mano. Reitero lo que dije al principio, ojo al piojo, miren lo que está pasando a escasos kilómetros de acá, a diestra y siniestra, arriba y abajo. Un abrazo grande, Santiago.
Gracias, Nelson, por haber invitado, y muchas gracias a la audiencia, por favor.